Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, de un lunes 27 de septiembre del 2021. El tiempo es más o menos agradable, soleado prácticamente en toda la península. Queda la esquina del noroeste, algunas nubes en Galicia, se pueden extender hasta Cantabria, pasando por Asturias, eso es lo que hay. San Miguel va a cumplir con su obligación y va a dejarnos unos días bonancibles. No es bonancible la información que llega desde La Palma, porque después de que el viernes creíamos que la cosa se parecía calmar, el fin de semana han vuelto erupciones, nuevas erupciones que además han roto la boca o el cráter de ese volcán, haciendo posible que aparezcan coladas de lava, ríos de lava más líquidos, más rápidos, que pueden llegar al mar pues dentro de no demasiadas horas. El barrio de Todoque ya es historia, se lo ha llevado literalmente por delante. La última hora la tiene Álvaro García en la isla de La Palma. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Aumenta el movimiento sísmico en La Palma porque se acaban de producir dos terremotos en esta parte de la isla. Intensidad 2,5 y 2,6 con epicentro en Fuencaliente. Realmente la explosividad del volcán es tan alta que es difícil tener un minuto sin que el coche, por ejemplo, se tambalee, que es donde me encuentro justo mientras observo esta postal infernal. El río de lava avanza hacia la costa a una velocidad media de unos 100 metros por hora. A simple vista se percibe muy fácilmente esa colada líquida naranja que desciende montaña abajo, mucho más clara que hace unos días, y es que esta lengua que se monta encima de las anteriores se va enfriando, pero en su interior está en torno a los 1200 grados, y de ahí que sea mucho más fluida. Mientras tanto, el rugido del volcán sigue impidiendo el descanso de los palmeros. Y en el frente de la colada, imaginad un bloque sólido negro con una altura media de entre 4 y 6 metros. Pues bien, esa piedra sigue derribando todo lo que encuentra a su paso. A esta hora hay 4 zonas de tazacorte confinadas por si la lava llega al mar en las próximas horas, mientras que se sigue acumulando mucha ceniza en toda la isla. Parece una alfombra de ceniza realmente, hasta el punto de que en 5 municipios de esta zona los niños siguen sin poder ir al colegio.
Gracias, Álvaro. Mantenemos nuestro punto informativo en La Palma a la espera de los acontecimientos de las próximas horas. Hay otros lugares que hoy son noticia, uno de ellos es indudablemente Alemania. Y es noticia Alemania, o las elecciones en Alemania, por la singularidad que tiene esta convocatoria. Después de 16 años de la señora Merkel al frente de Alemania, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que la victoria del socialdemócrata Olaf Scholz, acabado siendo una victoria muy ajustada contra la CDU del sucesor de Merkel, el señor Armin Laschet. Tiene su miga esto porque más allá de que los conservadores hayan conseguido acortar distancia, esto nos deja la paradoja de que la gran coalición, esa Großen Koalition, que era un tipo de gobierno que beneficiaba al que llevaba la batuta y que destrozaba al que hacía de muleta, en este caso, el SPD tuvo una crisis de identidad muy importante, con cambios de líder, de candidatos, en un intento desesperado por recuperar la iniciativa, ¿no? Pero, sin embargo, ya ven, por poco, muy poco, han ganado las elecciones, lo cual obliga a una serie de combinaciones. Si no se repite la Großen Koalition, pero en este caso cambiando la Cancillería, altamente improbables. Los extremos, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, han quedado, a pesar de tener representación, la extrema derecha importante y menos la extrema izquierda, ha quedado fuera del juego del futuro gobierno alemán, que será, a buen seguro, Scholz como presidente, y después veremos si coalición con verdes y liberales, o con CDU y liberales, o solo con la CDU. Hay varias posibilidades. Esto va a llevar tiempo, Va a llevar un poquito de tiempo, y la señora Merkel va a estar ahí, pues de, ¿qué quieren que les diga? De canciller en funciones. ¿Esto nos puede afectar en qué? Al resto de Europa. Bueno, la duda será si Alemania experimenta un gran cambio en su relación con la Unión Europea, cuando se está hablando de la necesidad de dar un paso al frente en materia militar, por ejemplo, después del fiasco de Afganistán. Para que la Unión Europea dé un paso al frente, para ser un internacional, un actor internacional con cara y ojos, Alemania es fundamental. Y es fundamental este señor Olaf Scholz, que era el vicecanciller, era el número dos de la señora Merkel, pero es que era además ministro de Economía y Finanzas, de la primera economía de Europa, de la cuarta economía del mundo. Ha sido un ministro muy eficaz y ha sido un político muy moderado, que se ha presentado como garante de la estabilidad. Fíjense, él se ha presentado como si fuera realmente el sucesor de Merkel y no el señor Laschet, ¿no? Y hay una indudable reflexión añadida a todo ello. Ya quisiéramos los españoles primero tener una tradición de política donde la großen Koalition es posible, y segundo tener un líder socialista la milésima parte de competente o de moderado que tiene el SPD, como es el señor Scholz, con recorrido y con experiencia además contrastados. O sea, el señor Scholz es el polo opuesto de Sánchez. Tú comparas uno y otro y dices, pues, qué pena, claro. Qué pena tener aquí lo que tenemos y que los alemanes tengan un tipo, hombre, con cara y ojos, como el que tienen. Y las imágenes del fin de semana han tenido que ver mucho, bueno, primero con el señor Puigdemont dando paseitos por ahí, paseitos por Cerdeña con toda la colección de pelotas que siempre va a verle y que en el fondo está deseando que lo devuelvan y lo metan en la cárcel para acabar con Junts por Cataluña, pero bueno. Y menos Sánchez, que no quiere en absoluto que este vaya a la cárcel, ni que vuelva, ni que lo extraditen. Ahí está la abogacía del Estado haciéndole el trabajito, la abogacía personal de Sánchez, haciéndole el trabajito sucio. Pero han sido imágenes de varios botellones. Uno en Madrid, otro en Logroño, otro en más ciudades y uno en Barcelona. Todos son igual de lamentables, en al menos dos sentidos. Juntarse en masa a beber, dejar espacios públicos como una pocilga. Pero eso nunca es edificante. Pero hacerlos con el virus campando entre litrona y litrona es además inconsciente. En el caso de Barcelona, a todo esto se le suma la siembra que ha hecho Colau durante años, como les decía antes, para que Ocupa, Manteros, Antisistema, toda la chusma que quieran, se sienta como en casa. Y la ayuda de la Generalidad de Cataluña para que a toda esa excrecencia se sumen los CDRs y todos los violentos con capucha. Pues el resultado es normal, cuando tú votas caos, tienes caos. Y esto pasa por idealizar a todos los caraduras, convertirlos en víctimas sociales, y caricaturizas poco menos que como fascista al vecino corriente y moliente que pide un poquito de orden, de seguridad, de limpieza. O sea, ahora no os quejéis. Habéis convertido una ciudad cosmopolita y querida en una sentina, con lo peor de cada casa. Luego había un tercer botellón, que era el comunista en Rivas Vacía, Madrid, la fiesta del PC. El PC que encabeza esta acémila llamada Enrique Santiago, este que dijo en el 2019 que haría con el rey lo mismo que Lenin hizo con el zar, ¿no? Pues allí una vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, proclamándose comunista, como si, hablando de, bueno, hablamos de una ideología genocida, empobrecedora, sancionada, y que, en fin, bueno. En Alemania, miren, han aislado al comunismo. El Podemos de Alemania pinta menos que Sánchez de la Casa Blanca. Aquí lo hacemos socio del gobierno. y nos conformamos con que el vicepresidente comunista sea, en lugar de un desgarramantas como Iglesias, igual de comunistas con las mismas ideas, pero bueno, eso sí, que hable más bajo y se arregle mucho. El botellón comunista, insólito en cualquier rincón de Europa. Además, Pablito Iglesias abocheado por los suyos. Claro, hombre, mira, cuando él iba a ver si conservaba algo de tirón, a ver si le perdonaban el empadronamiento en Galapagar, y se encontró con la realidad, que hasta los propios ya le tienen como un farsante. Es lo que tienen los comunistas, en cuanto pueden se quedan con tu dinero y se construyen una dacha.